La Casa de Gobierno, su secretario.
Hola.
De prensa. Gobernador, estamos en vivo para la Mesa Grande. Bueno, ¿qué evaluación hace de lo que ha vivido y está viendo?
A ver, en principio yo lo he definido ayer como algo muy grave lo que ocurrió, porque es estar en San Javier, en Albapós, en El Soberbio, y ver cómo el agua ha subido a niveles históricos. Entonces, el río con su fuerza avanza y no solamente se lleva lo que está en la ribera del río, sino avanza y entra a los pueblos y va inundando casas, comercios, lugares de trabajo, lugares públicos. Y esta es la situación que se vive hoy en la costa del río Uruguay, donde a lo que nosotros pudimos tener, están en torno a 6.000, 6.500 ya personas evacuada, con miles de familias que en algunos casos lo han perdido todo.
Nación, usted está en contacto, ¿qué está aportando?
No, todo. Hay gente de Nación que ya llegó hoy aquí, que está trabajando, que conocen del tema. Nos han mandado, por ejemplo, grupo electrógeno para Aurora, pero el grupo electrógeno no solamente que no lo podemos llevar, sino que además, como el agua tapa los cables, tampoco lo podemos conectar por una condición de seguridad. Equipos vinculados a la salud, y en definitiva hoy lo que hace falta, y lo que yo estoy en este momento, estoy adentro del complejo deportivo de San Javier, donde hay muchas familias evacuadas. Hoy lo que hace falta es abrigo, comida, colchones, agua y esas cosas. El gobierno lo pone, y la solidaridad enorme del pueblo misionero, que también le hace llegar. En este momento la gente del Rotary de Alén están acá en San Javier entregando las cosas que han juntado. Y así ocurre en todos lados. El tema acá, que hay que tratarlo con la seriedad del caso, es el día después. Y el día después, que pareciera que va a ser pronto porque el agua viene bajando. Y es ahí donde vamos a poder ponderar cuánta gente ha perdido su casa, cuánta gente tiene su casa inhabitable, cuánta gente tenemos que relocalizar para que no vuelva a estar a la orilla del río, que no son todos los casos. Y eso, y el impacto económico y social que ha tenido, va a ser muy, muy, muy duro,
¿vio? Gobernador Gustavo Pérez lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día.
Bien, Gustavo.
Declarar la emergencia económica, para que lo entendamos en palabras simples, ¿qué significaría?
Bueno, eso tiene muchos impactos. Básicamente tiene el impacto en lo fiscal y tiene el impacto en la posibilidad de recibir ayudas. Las ayudas propias que puede dar el gobierno provincial, como por ejemplo alguna cuestión tributaria, y también el gobierno nacional. Como también, por ejemplo, vamos a pedir la doble asignación universal para las familias afectadas, vamos a pedir recursos para el agroafectado, pero cuando yo cambio la idea de la emergencia
agropecuaria
por la emergencia económica, fue porque en las recorridas y te encontrás con una persona que en el desarrollo del turismo generó sus cabañas, y hoy tiene sus cabañas de dos pisos bajo agua, con todas las reservas para el mes de julio y todas sus cabañas vendidas, y ha perdido todo. Bueno, esa persona necesita un acompañamiento, y un acompañamiento para reconstituirse. O como una persona que me contaba que arrancó con una moto guadaña que le había ayudado un intendente, y terminó trabajando y haciéndose un kiosco y después un almacén, y el almacén se lo llevó el río, y también necesita la ayuda. Es decir, el concepto de emergencia excede a la emergencia agropecuaria, que también existe, claramente.
En algún momento mencionó, si no me equivoco, también posible ayuda internacional o requerir ayuda internacional, gobernador.
Bueno, en la década del 80 y en la del 90 principalmente, los organismos internacionales financiaron mucho lo que tiene que ver la reconstrucción. Hay fondos específicos para eso, por eso es que he citado, porque hay fondos específicos para estos casos. Estos casos son casos catástrofes, son casos imprevisibles, son casos duros de resolver. Por eso hablé de la ayuda internacional, porque sabemos que existen los fondos. Ahora bien, yo quiero que ustedes sepan que más allá de las gestiones que yo sé que hacemos y que nos va a ir bien, porque el gobierno nacional siempre nos ayudó, recuerden el caso de San Pedro, y nos va a volver a ayudar. Más allá de la solidaridad de la gente, que es buena y hace mucha falta, el Estado misionero va a estar presente y va a estar a la altura de las circunstancias, como siempre, y ahí sí vamos a tratar de ser eficientes. Yo digo, hoy tenemos que ser eficaces, hoy hay que ser eficaces, para que la gente reciba lo que reciba colchones, que reciba comida, que reciba ropa. Si una persona se lleva 5 abrigos y que se lleve porque seguramente le hace falta. Luego sí tenemos que ser eficientes, hay que asignar bien los recursos. ¿Qué digo con esto? Que no ocurra que vengan, no sé, fondos para construir casas para inundados y terminen yendo ahí gente que no ha sido inundada. Claro. Ahí sí hay que darle el beneficio al que verdaderamente necesite. Esto no es la emergencia económica que uno dice y te aparece, no sé, algún grupo de presión y te dice, bueno, ahora bajame los impuestos. No, eso es para aquel que se le inundó, aquel que sufrió, que se le perdió el comercio, que se le perdió el almacén, que se le inundó la chacra, que se le inundó la cabaña y el desarrollo turístico. Para ellos es para los que sufrieron el impacto, que puede ser en algunas cosas zona de emergencia, también zona de desastre, porque cuando perdés más del 80%, ya estás en una zona de desastre.
Gobernador, escuchamos a Casamiquela decir, al ministro de Agricultura de la Nación, que bueno, que iba a brindar asistencia a la producción de Misiones ante estos fenómenos climáticos. ¿Hay alguna evaluación de los daños en el agro, misionero?
No. Lo que nosotros estamos haciendo es la evaluación de lo que podemos, y entiéndase que en el agro misionero estamos chocando con un problema adicional. El río Uruguay crece. Cuando crece el río Uruguay, también va entrando en los arroyos que son los afluentes. Y además, ustedes habrán visto que esta semana nosotros estamos complicados porque ligamos todo lo que viene del río arriba, de la zona de Santa Catarina y Río Grande del Sur, que viene bajando por el río Uruguay, y también ligamos lo que ha llovido acá y que ha llovido en nuestras cuencas y en nuestros propios afluentes. Entonces, en este momento, en muchos de los casos, en la información que nosotros damos, es una información parcial porque no tenemos la certeza de cómo es la situación específicamente en las zonas rurales, donde tampoco uno puede arriesgar de ir a cruzar y no podemos volar, porque ese es el otro problema. Tenemos toda una flota de helicópteros preparadas, pero no pueden volar porque no hay visibilidad. Los techos son muy bajos, especialmente en la zona de ayer, que queríamos meter, sea como sea, un helicóptero a la zona de Aurora y no existía posibilidad porque era inviolable, ¿vio?
Gobernador, Daniel Opare lo saluda, buen día. ¿Cuál es la situación a mediano plazo? Porque yo leía que usted ayer daba algunas estadísticas de los caudales del río, de lo que venía de represas en la zona de Brasil y demás. ¿Qué es lo que se dice o qué le comentan a usted a mediano plazo en función de que se está hablando de que este es un fenómeno del Niño que va a durar todo el año? Digo, porque ahora tenemos una crecida que a lo mejor dura 2-3 días, Dios no quiera más, pero, digamos, habría que pensar en la posibilidad de que esto tenga otros episodios parecidos, ¿no?
Bueno, es probable, pero nadie tiene la bola de cristal. Como quien dice, yo puedo estar acá, estar cerca de la gente, pero no puedo controlar el clima, ni vos tampoco, ni tampoco quien está allá en la cuenca de Chapecó. ¿Qué es lo que sabemos concretamente? Sabemos concretamente de que el río en Chapecó, que estaba pasando 29.877 a las 10 de la mañana de ayer, ahora está en torno a 16.000. Sabemos que tanto nosotros como ellos esperamos menos lluvia en el transcurso, ellos principalmente esperan menos lluvia hasta el fin de semana que viene, tipo viernes. Nosotros por ahí vamos a tener algún evento lluvioso. Ahora, como vos ves los pronósticos y te dicen, puede llover de 40 a 200 milímetros, y la diferencia entre 40 sí. y 200 milímetros es bastante muy mucha. Entonces, eso es imposible. Sabemos que estamos en un año duro, en un año complicado, en un año donde el registro de lluvias va a ser mayor al que estamos sí. acostumbrados. Pero bueno, lo que hay que esperar es que esto, que ha sido inusual, inusitado, que ha superado incluso en algunos lugares la crecida del año 83... baje lo más rápido posible, y ahí entra un proceso de reconstrucción que, en términos de gestión, a mí hoy es el que más me preocupa. Claro. Confieso que es el tema que me tiene preocupado, porque a vuelo de pájaro no tengo la capacidad ni los elementos para hacer, pero he trabajado, pensado y he calculado por lo que he visto, y yo creo que las pérdidas por abajo de las patas que tiene la provincia de Misiones y lo que va a hacer falta para reconstruir esto va a estar en torno a 500 millones de pesos. Claro. Y es plata que hoy no la tenemos y nos va a costar mucho conseguirla. Y bueno, y hay que empezar a establecer las prioridades, porque estamos hablando de gente que necesita que la semana que viene le demos donde vivir. Esa claro. es la gravedad y la urgencia. Y no es como San Pedro. San Pedro estuvo teñido de muerte, que gracias a Dios sí. acá no tuvimos ese problema, mucho dolor, mucha muerte. Pero no eran muchas casas. Eran pocas casas. y se hizo rápido la reconstrucción de las casas provisorias y después a todos se le pudo dar una muy linda casa. Claro. Acá estamos hablando de miles de casas, de gente que ha perdido todo, y esa situación es mucho más compleja, también la cuestión vial, que es una cuestión que hoy no sabemos cómo van a terminar los caminos, las alcantarillas, los puentes, el puente del Soberbio está bajo agua, y cuando baje el agua vamos a ver cómo queda, ¿vio?
Lo que uno además imagina, gobernador, es que para seguir con la comparación con San Pedro, un fenómeno de ese tipo, un tornado no se va a dar de vuelta en 15 o 20 días.
No tenemos la bola de cristal para hacerlo, porque eso también hay que tenerlo presente, no se va a dar en 15 o 20 días. Y hay gente que dice, tenemos que tener equipo para tornado. Los americanos son la potencia del mundo, extremadamente desarrollada.
Hay recursos para todo.
Y se comen tornado cada rato y no lo pueden resolver. Y el otro día en un solo lugar pasaron dos tornados. Sí. Entonces es imposible de saber si vamos a tener o no vamos a tener. Por los antecedentes no, pero uno tendría que estar preparado para... Seguramente no vamos a tener un terremoto ni un huracán, porque no son cosas de la zona. Ahora, me imagino es que imposible de saberlo, Dios.
Se puede ir quizás hablando con algunos vecinos para evitar que vuelvan a las zonas más bajas de la costa. ¿Se puede ya ir diciendo, bueno, ya no volvamos o ya ustedes no van a volver a ese lugar?
Bueno, le cuento cómo es la situación. Las zonas ribereñas, por ejemplo, en San Javier, desde el año 83... muchas habían quedado libres, pero como pasaron tantos años, más de 30 años, en el último tiempo la gente volvió, y si usted viene acá a la zona, lo que usted va a encontrar es que no va a haber casas precarias inundadas. Hay casas recientes, yo recién estuve con una chica que trabaja en el IFAI, y con los ojos llenos de lágrimas me dice, yo recién terminé la casa, y apenas la terminé, mire lo que me pasó, y ella está trabajando... no por ella, sino por el resto, está ella comandando un grupo de gente en lo que es la evacuación y la ayuda, y subí al auto y me dice el intendente Mauri, no te imaginas la casa que se hizo esta gente, una casa linda. Y para que veamos una cosa, en la prefectura, que es un lugar que supuestamente calculan la lo que es el esquema de río, está todo tapado esta prefectura acá en San Javier, para que veamos la magnitud de la crecida. Es una crecida extremadamente atípica, que ha crecido mucho y que además ha afectado no solamente la parte ribereña. Claramente, lo que sí tenemos que hacer es básicamente la gente que no tiene título de propiedad, que no tiene su tierra, sí relocalizarlos y sí darle un terreno y una vivienda mucho más digna de la que tenía. Por eso cuando yo hablo del proceso de reconstrucción y de las pérdidas y de lo que necesitamos, te digo que vamos a estar necesitando unos 500 millones de pesos bajo las patas, y el tema es la urgencia en la que necesitamos eso.
Gobernador, en las redes sociales lo que primero comenta la gente, dice, esto es culpa de las represas, sea en Brasil, sea en Argentina. ¿Cuál de mentira hay en esto, digamos, de verdad?
Pero todo, chamigo, el que dice eso, la represa en estas cosas... entendamos una cosa, la represa sujeta el agua. Si no hubiera estado la represa, esa agua no hubiera estado sujetado ni un ratito y hubiera pasado directo. La represa no te puede causar más agua, al contrario, te sujeta el agua. Cuando no puede sujetar más, ahí recién te la libera. Entonces esto es una cuestión lógica. Y hay otra cosa, que cuando se inunda el Paraná, la represa, vos podrás putear a favor o en contra de la represa, eso podremos discutir horas y horas y horas, pero lo que hay que tener en cuenta es que la represa te genera mayor estabilidad y te genera un tratamiento costero. Si esto hubiera pasado, si las inundaciones anteriores del Paraná hubiera pasado antes de Acireta, tendríamos miles de familias evacuadas como era antes. Y esto no es una opinión a favor o en contra de la represa, una opinión objetiva de lo que ocurre en una zona cuando hay estas crecidas, con represa o sin represa. Por eso los que defienden las represas muchas veces advierten de que son reguladoras de los ríos. Esa es una realidad. Y los que plantean las cuestiones de la naturaleza, bueno, así se comporta la naturaleza. La naturaleza a veces tiene estos niveles de agresividad que por más que vos hagas una represa y te pasa por arriba, tenés que liberar. Yo creo que la represa de Yacyretá, para que tengamos una idea, puede soportar 11.000 metros cúbicos. Una vez que eso supera, tiene que largar el agua. Ahora, si no tuviera la represa, ni siquiera iba a soportar eso. Bien. Y la represa que dicen de que se rompió, que a mí no me consta, es una presa privada, pequeña, en un arroyo afluente del río Uruguay. No es la represa de Chapecó, no es la represa es un de Chapecó. Por eso yo no creo que este sea el momento para salir con este tipo de discusiones y este tipo de cosas, especialmente cuando no se tiene la información certera, la información real, la información objetiva. Nosotros, para cuando yo empecé a tener el problema del chismerío este de la represa, y se me ocurre a las 11 de la noche, le llamo al jefe de la policía y digo, yo quiero que se vaya la policía de Misiones a Chapecó y que mire cómo está la represa. Uh-huh. Y mandé a la gente allá, la gente de Misiones, a que vaya y mire cómo está la represa, porque ya eran todas las operaciones uh-huh. que se había roto, que no se había roto. Y bueno, ante el diario esto, mando a la policía de Misiones, que fue y que ahora recién la autoricé a que regresen para que vuelvan también, para estar con su familia y sus cosas, porque el agua allá ya está en torno a los 15, 16 mil metros cúbicos.
Bueno, gobernador, gracias, muy amable, ¿eh? Lo dejamos que siga
gracias,
allí con la gente.
Ayúdenos a que la gente siga colaborando, las
unidades
regionales de la policía, Canal 12, Vicegobernación, reciben, y el que quiera ir personalmente o con su grupo o su espacio político o su agrupación o su organización social, que vaya directamente, pero que por lo menos trate de averiguar dónde está haciendo falta y qué cosas están haciendo falta, porque por ahí queda el mito de que el problema está en el soberbio. Mañana o apenas podamos llevar, el mayor problema va a estar en Aurora, porque hace días que no podemos entrar, y seguramente río abajo también tendremos problemas en algunos otros pueblos, pero básicamente los problemas más grandes están en el soberbio, Aurora, Alba Posse, Panambí y San Javier. Esos son los lugares más complejos que tenemos, y todos necesitan la ayuda y la solidaridad del pueblo misionero, que desde ya está haciendo y está dando una enorme muestra de solidaridad en estos tiempos. Y nosotros como gobierno estamos haciendo simplemente lo que tenemos que hacer, que estar cerca de nuestra gente, especialmente en este momento que nos necesitan y mucho.
Gracias, gobernador. Buen día.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Hasta luego. Bueno, acá en